Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos arrancando una semana y todo el equipo deseamos que sea muy buena semana para usted. Qué bueno que nos acompaña y ojalá que también usted aproveche este espacio para que cualquier duda o inquietud en materia fiscal o contable, en este caso, solamente uno de los señores contadores nos estará acompañando, ahorita le digo de quién se trata, pueda usted entonces hacer sus consultas, por favor. En cuanto al equipo Carta Blanca, aquí en cabina, diría el contador Olagues, con muchísimo gusto estamos para atenderle en esta ocasión en las líneas telefónicas mi compañera Silvia Lorena Vega López, en el control de audio Gerardo Huerta y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, en esta ocasión solamente estará el contador Benjamín Luquín Robles, a quien saludo con muchísimo gusto y agradecimiento, por supuesto. Señor contador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Igual muy buenas tardes al auditorio y aquí estamos una vez más.
En esta ocasión no estará con nosotros el contador Juan Ramón Olagues. Le mandamos un saludo. Ya ve que pues él acostumbra a hacer sus giras mundiales, ¿no? Sí. Eso de ser artista.
Sí, la vida del artista, nuestro amigo, se fue de gira mundial, como bien dices. Y bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, saludándolos y esperando pues servir, poderles servir con este tema fiscal.
Exactamente. Y bueno, pues antes de ir con el tema, entiendo que por ahí le tocó a usted quedarse al cargo de la hojita parroquial, contador Luquín.
Efectivamente, aquí me dejó con el encargo mi amigo Juan Ramón Olagues. Y bueno, pues tenemos algunos cursos que está preparando, pues como cada semana el Colegio Contadores. Tiene una programación de cursos de interés general y particularmente a los contadores y abogados. Para aquí les puedo decir, miren, por ejemplo, el 26 de mayo, el próximo 26 de mayo, hay un curso de aspectos legales y fiscales en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que es un tema pues que tiene particular interés en este mes de mayo, que es cuando se debe distribuir por parte de las empresas. Pero también tenemos un diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial, que yo creo que este es muy interesante para todos los contadores que quieran pues incrementar sus conocimientos tanto en materia legal como fiscal aplicado a las empresas, y creo que nuestro colegio goza de gran prestigio con estos cursos. Este diplomado se llevará a cabo, se efectuará y dará inicio el 28 de junio y tendrá su fin el 13 de diciembre de 2023. Entonces, para todos los contadores, insisto, que quieren incrementar su capacidad, sus conocimientos, tanto en materia fiscal como legal, creo que este diplomado vale la pena. Pidan información o más datos, por favor, al 33 36 29 74 45. Ahí los pueden atender y pueden obtener más información sobre estos cursos y más cursos que tenemos. Les puedo también comentar que el Colegio de Contadores Públicos tiene pues su publicidad, sus anuncios en Instagram, y el Instagram, para que ustedes lo puedan accesar, quienes tienen pues ya esta aplicación, es CCPGJ. Entonces así pueden ingresar, pueden entrar al Colegio de Contadores Públicos y pueden visualizar toda la oferta pues de cursos, de y diplomados y maestría, que tenemos algunas maestrías también, y pueden obtener mayor información a través de este medio, sobre todo que tengan en cuenta las fechas. Reitero, el teléfono 33 36 29 74 45.
Señor contador Luquín, muchísimas gracias por estos cursos, por darlos a conocer. Ojalá que sean del interés de alguien del auditorio. Y mencionaba por ahí usted justamente uno de ellos que tiene que ver con el tema que desde la semana pasada se ha venido abordando, que es el de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, mismo al que en esta ocasión le dará usted continuidad. Y si me lo permite, para que así sea y pueda ir usted sin interrupciones, vamos a la pausa comercial y volvemos.
Muy bien.
Listos pues para llevarles a ustedes más sobre este tema, su segunda parte, podríamos decirlo así, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y señor contador Benjamín Luquín Robles, no sé si sea bueno dar, como siempre acostumbra hacerlo usted muy atinadamente, un resumen de nuestro primer programa para darle continuidad a la información que se suma en esta segunda emisión, por favor.
Con muchísimo gusto, Mercedes. Pues bien, ya decíamos la semana pasada que el reparto de utilidades tiene para las empresas y para las personas físicas con actividad empresarial tiene dos fechas establecidas, precisadas en qué mes de particular se debe de pagar. Y se señala, bueno, que se deberá distribuir las utilidades que se generen en una empresa o en una persona física con actividad empresarial 60 días posteriores a la presentación o que se deba presentar la declaración anual. Pues tratándose de las personas morales, la declaración anual que se presenta más tardar el 31 de marzo, pues bueno, estas empresas tendrán como fecha límite el día último del mes de mayo para hacer el pago oportuno del reparto de utilidades. Tratándose de personas físicas que presentan su declaración anual en el mes de abril, pues entonces se recorre un mes y será como fecha límite el 30 de junio para hacer el pago a las personas que laboraron durante 2022 en estas, a tanto personas morales como físicas, en caso de que hayan generado utilidades como base del impuesto. Vale la pena, regresarnos quizá un poquito a ver quiénes pagan utilidades, quiénes tienen la obligación de pagar utilidades. El marco jurídico que se establece desde la Constitución misma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, que señala que las empresas y los patrones en general, tratándose también de personas físicas, deben hacer un reparto de utilidades. Y también se establece en los artículos del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, pues las reglas para determinar quiénes pagan, cómo pagan, quiénes están exceptuados en el caso de que así suceda, de hacer el pago correspondiente al reparto de utilidades. También señalar que el 18 de septiembre de 2020, la Comisión de salarios, sesionó y ratificó el porcentaje que se ratifica, y bueno, pues ya durante varios años sabemos que el reparto de utilidades equivale al 10% de las utilidades manifestadas en la declaración anual por patrones, personas morales o personas físicas. De tal manera que esto equivale a que de las utilidades, aquellas por las que participaron ellos, para los trabajadores, para su generación, para su realización, pues les corresponde ese 10%. Y como algo pues también novedoso, recientemente se modificó la Ley Federal del Trabajo para establecer pues límites o topes distintos a los que tradicionalmente conocíamos. Es decir, antes en realidad pues no existía un límite, pero ahora se establece un tope para el reparto de utilidades y se señala que el reparto de utilidades tendrá un tope que será equivalente a 3 meses de salario, en el caso del trabajador será 3 meses de su salario, o el promedio de los últimos 3 años, el que resulte mayor. Entonces, ahora en la PTU se encuentra pues con esos topes y los trabajadores pues tendrán que apegarse a ello, pero también tendrán la posibilidad de revisar que este reparto de utilidades sea correcto, esté bien determinado, para lo cual hay un procedimiento establecido en la ley para poder revisar, para poder establecer que el reparto de utilidades es correcto, que se determina apropiadamente. Desafortunadamente, no todas las empresas tienen la conformación de lo que es la comisión mixta del reparto de utilidades, pero si tienen un sindicato, evidentemente que es obligación de ese sindicato coordinar y formar esa comisión mixta para determinar el reparto de utilidades. Entonces, esta comisión mixta sesiona dentro de la empresa integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Y una vez que estos son designados, se puede solicitar la declaración anual para poder revisarla. Es decir, esta comisión mixta tiene el acceso a que le preparen, a que le presenten la declaración para efecto de constatar cuánto es el monto de utilidades a distribuir. Y con ello, pues, se hace el proyecto. Con esto, esta comisión mixta hace un proyecto de reparto de utilidades para efecto de que éste se distribuya de la forma en que lo prevé la Ley Federal del Trabajo. Este proyecto incluso debe ser publicado, debe ser puesto a la vista de los trabajadores en algún lugar visible del centro de trabajo, para que en caso de que haya objeción por parte de algún trabajador o alguno de los trabajadores, esta se pueda manifestar dentro del término de 15 días. Es decir, se debe tener esa publicación y se tienen 15 días para poder manifestar cualquier inconformidad o cualquier corrección al reparto ahí establecido, al reparto ahí señalado. En caso de que no haya observaciones, el proyecto se aprueba y se realiza el pago respectivo por parte del patrón en los términos en que fue publicado. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse, como ya mencioné, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración anual. Aun y cuando esté en trámite alguna objeción o alguna interpelación por parte de los trabajadores, se debe pagar lo que está manifestado, lo que está revisado, lo que está proyectado, y si hay alguna objeción, algo que se tenga que aclarar, bueno, pues será con posterioridad que se hará el pago complementario de esas diferencias en caso de que proceda. En el caso de trabajadores de confianza, hay algunos trabajadores que quedan fuera del reparto de utilidades, como son los directores, los administradores, los gerentes. Estas personas no participan en el reparto de utilidades, pero cualquier otro personal se puede considerar de confianza, porque los trabajadores de confianza tienen un tratamiento particular, también tienen un tope de participación en las utilidades, que será el equivalente al funcionario sindicalizado o al trabajador que no sea de confianza, que tenga un salario más el 20% de ese salario, el salario más alto de esos trabajadores que no son de confianza, más un incremental del 20%, establecerá un tope para los trabajadores de confianza. Entonces, como vemos aquí, se trata de favorecer, digamos, a los que tienen percepciones más bajas de que no se lleven la mayoría del reparto de utilidades de los trabajadores de confianza. Y se considera que son trabajadores de confianza aquellos que realizan alguna función de dirección, de inspección, de vigilancia o de fiscalización. Entonces, todas esas personas que desarrollan ese tipo de trabajo se considera que son trabajadores de confianza y deberán apegarse, pues, a ese tope que señalaba yo, que es la percepción del trabajador, de obrero o trabajador, de percepciones normales, que no sea de confianza, más el incremental de un 20% será el tope para distribuir a estas personas. Y bien, pues, como ya decíamos, el cálculo se hace sobre el 10% de la renta gravable, y la utilidad se reparte en dos partes, al 50%. El 50% se asigna a los trabajadores en función de lo que resulte por los días trabajados, y el 50% restante en función de los salarios devengados. Es decir, se va haciendo una asignación a cada trabajador de acuerdo a los días que haya laborado, y el otro 50% de acuerdo a los salarios que haya devengado en el año. Entonces, con esto se determina de manera individual el reparto que va a recibir cada uno de los trabajadores. Previo a la realización de esta determinación individual de los salarios, en el caso de los salarios, decíamos que está el tope para los de confianza. Entonces, esto hace que la distribución también sea una masa pues un poquito más cargada a los trabajadores que no son sindicalizados o que no son de confianza, y con ello determinar correctamente este reparto. También, para efectos de esta distribución, pues se tendrá que aprobar, como ya decíamos, por parte de la comisión mixta, para efectos de que esto vaya acorde con lo que se está manejando. Y ahora bien, para la determinación de los impuestos que se les, que deben pagar los trabajadores por el reparto de utilidades a que tienen derecho, esto pues simple y sencillamente se acumula o se suma a su percepción mensual y se hace el cálculo en base a la tarifa de percepciones mensuales. Con esto pues evidentemente en ese mes se incrementa el costo del impuesto o los impuestos que le retienen al trabajador, pero también existe en disposición reglamentaria un procedimiento en donde se puede aplicar a esta percepción una tasa promedio de los salarios que lleva percibidos el trabajador, con lo cual pues esa ese gravamen puede ser más suave, más tenue, más acorde con la realidad, para que no tenga al final del ejercicio una diferencia sustancial, sobre todo si va a recibir un reparto de utilidades importante. Entonces, ahí en esos casos conviene que el patrón o el contador emplee o aplique el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También señalar que se considera una exención para efectos de este cálculo de impuestos sobre la renta de 15 salarios mínimos, aunque bueno, pues ahí hay una gran polémica en función de que si son salarios mínimos lo que se debe considerar como exentos o si son UMAS, ya que la exención está prevista en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y se interpreta que para todos los exenciones establecidos en ley o todos aquellos multas o aquellas cifras referidas a salarios mínimos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, se entenderá que está referido a UMAS. Y vale la pena señalar pues que la UMA está ya muy rezagada en este momento de lo que es el salario mínimo. Y debo decir que hay un criterio que se generó por una consulta de la PRODECON, en donde este criterio establece que cuando se trata de situaciones que van directamente ligadas con la remuneración a los trabajadores, se debe interpretar que las exenciones o deducciones debe ser en función a salarios mínimos y no a UMAS, como se establece en el decreto que se emitió para sustituir la consideración de salarios mínimos por UMAS. Entonces, ese criterio creo que tiene vigencia, considero que es en beneficio de los trabajadores y se puede utilizar. Evidentemente, pues hay que consultarlo con el contador y, bueno, pues a la autoridad puede ser que no le guste el tema, pero insisto, es un criterio que se puede por ahí obtener en la PRODECON, que se puede bajar de la PRODECON en la página de esta institución y que tiene pues ya la aceptación, ahora sí, con muy pocas ganas, pero la aceptación finalmente por parte de el SAT para efectos de poder considerar estas exenciones en función de salarios mínimos. Creo que es algo que beneficia considerablemente, debo decirlo, en el cálculo, porque, insisto, la distancia que hay ya ahorita entre el importe de la UMA y el salario mínimo es significativa y puede tener beneficios importantes a la hora de determinar los gravámenes a los trabajadores. Vale la pena repasarlo y ver pues la aplicación de dicho criterio. Entonces, esto es así a grandes rasgos lo más relevante de la parte pues de la determinación y aplicación de disposiciones fiscales para el reparto de utilidades. Y bueno, si me permites y si el tiempo nos alcanza, que creo que sí, podemos hablar de otro tema que por ahí también es importante y que no se ha pues llegado a una situación definitiva de qué va a suceder con la famosa carta aporte. Recordarán, Mercedes, que aquí hemos hablado en reiteradas ocasiones de esa carta aporte, en donde se establece pues cómo debe hacerse los CFDIs. Es un requisito para determinar o para elaborar los CFDIs el que todos los comprobantes se emitan con la carta aporte. Desde enero de 2022 está en obligación o entró en vigencia la obligación de emitir la carta aporte por todos los contribuyentes que trasladen mercancías a lo largo y ancho del país. Señalar, hacer un breve pues repaso de la existencia de esta carta aporte, que fue emitida, fue establecida desde el mes de mayo de 2021 por parte del SAT, esta famosa carta aporte. Y bueno, pues se le vinieron o se han venido dando prórrogas. En junio de 2021 se da una prórroga para que entre en vigor en ese momento. Posteriormente se prorrogó hasta septiembre de 2021, luego a diciembre, y así se fue pasando la bolita. Y bueno, pues en enero de 2022 ya se establece como obligación el cumplir con todos los requisitos de carta aporte. Más sin embargo, esto no ha sucedido tan así, porque se señaló que todos los contribuyentes deberían de cumplir con los requisitos, pero que si no se cumplían a cabalidad, que no había problema y que no iba a existir multa. Entonces, tenemos esta obligación, o está vigente la obligación para cumplir con todo lo de la carta aporte desde el 31 de julio de 2023. Es ya así obligatoria, sin más de cortapisa, es decir, ya nadie tiene opción de no hacer la carta aporte. Mas sin embargo, la autoridad manifiesta en esta disposición del 31 de julio de 2023, en disposición en el artículo 10 transitorio de la resolución miscelánea para 2023, que no obstante que entra en vigor esta obligación, no se impondrán multas si no se cumple con todos los requisitos establecidos para esta carta aporte. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que es una disposición, pues ahora sí que existe, pero no existe, porque si bien es cierto, tenemos la obligación desde enero de 2022 de cumplir con la disposición, no habrá multas en caso de que no se dé cumplimiento cabal de dicha obligación. Entonces ahí estamos en un entredicho, pero debo decir también que los organismos empresariales extranjeros, sobre todo con los que tenemos convenios de tratado de libre comercio, se han inconformado por el cumplimiento excesivo de obligaciones para trasladar mercancías en el país. Y bueno, pues la carta aporte viene siendo un obstáculo muy importante, tanto para nacionales como extranjeros, el traslado de sus mercancías en el país. Y bueno, pues creo que, como lo señalé en alguna ocasión en este mismo medio, creo que terminará siendo letra muerta, porque finalmente sí impide pues la competitividad y la rapidez del movimiento de mercancías en el país. Si bien puede detectar movimiento de mercancías ilegales o movimiento de mercancías indebidas, pero también limita muchísimo la movilidad de dichas mercancías y detiene mucho pues la actividad comercial en el país. Entonces creo que seguiremos hablando de ese tema más adelante. Veremos qué sucede, si en algún momento establecen ya como obligación también, o que se puedan imponer multas por el incumplimiento de esta disposición.
Pues muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y le recuerdo a nuestro auditorio que las líneas telefónicas están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? También puede usted escribirnos por cualquiera de estas dos redes sociales, por favor. El número para ambas es el 3322-2327-38, pidiéndole que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien escrito, para que nos permita pues ser más fluidos en la lectura. Y como siempre le digo, no tratar de entender, porque muchas veces cuando el texto no está bien escrito, pues estamos tratando de entender qué fue exactamente lo que quiso decir, y creo que en ese aspecto usted se merece tener una respuesta acertada. Ayúdenos, por favor, con la redacción de su mensaje, de su pregunta. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más aquí a la Tribuna del Contribuyente. estamos de regreso. Los teléfonos, recuérdalos usted, para que se comunique a este espacio. Mi compañera Silvia Lorena Vega le atiende. El número o los números son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Hoy nos acompaña el licenciado Benjamín Luquín Robles. Ha hablado en un segundo programa sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Pero si usted tiene duda en relación a otro tema fiscal y contable, ya lo sabe, por favor, háganos llegar entonces su inquietud. ¿Le parece? Vamos entonces entrando ya en materia.
Sí.
Perfecto, señor contador. A ver, nos dicen, buenas tardes, saludos al contador Pablo Sánchez. Mi pregunta es la siguiente: un contribuyente persona física, régimen de plataformas tecnológicas, al efectuar una factura global mensual, al terminar de capturarla, aparece esta leyenda: verifique que los campos de banco, moneda, cliente frecuente y uso de la factura sean correctos o existan. Entiendo que esto no procede. ¿Cómo corregir esta falla? Gracias.
Bien, sí, efectivamente eso no procede. Eso suena como que hay alguna falla en el sistema. Le sugiero cambiar de navegador para ver si con eso puede elaborarla sin ningún problema. No debiera aparecer nada de lo que se menciona. Sugiero cambie de navegador, don Pablo.
Perfecto. Nos dice el señor Francisco Franco. Tengo 7 años. En el RIF, pero de acuerdo a mis actividades necesito cambiar a RESICO. ¿Lo puedo hacer ahora o hasta enero del 2024?
Lo deberá hacer hasta enero del 2024. Hay que recordar que las opciones, una vez elegidas, no pueden cambiarse durante el ejercicio, a menos que caiga en alguno de los incumplimientos que establece el propio régimen fiscal en el que está tributando. Pero si incumplen el RIF, lo más seguro es que lo mande de manera automática al régimen general de ley y no al RESICO. Para cambiar al RESICO, sí se requiere que se opere en el mes de enero, del primero al 31 de enero, necesariamente.
Gamaliel López dice que él está registrado como régimen simplificado o de confianza. El año pasado facturó 3,5 millones de interés real. ¿No tiene que cambiarse de régimen? ¿Qué le aconseja?
3,5 millones de interés real.
Eso fue lo que te dijo, ¿verdad, Silvia? ¿Perdón? Para seguir facturando.
Pero bueno, el régimen, los intereses no califican para el RESICO, ¿eh? Creo que los intereses tienen un régimen especial de tributación, pero si esto se suma a sus demás ingresos, efectivamente está fuera del RESICO.
Dice Fausto Guzmán, él contrató la modalidad 40 en el IMSS desde hace un año. La cuenta de Afore se queda sin movimiento. ¿Me la confiscará el gobierno? Saludos.
No se la confisca el gobierno. Ahí cuando llegue el momento de su jubilación podrá solicitar el que le regresen o le hagan entrega de esos recursos.
Buenas tardes, Francisco Ramírez. Sigo con mi viacrucis de que me acepten mi declaración 2022. Soy persona fiscal. Será física, yo creo.
Física, yo creo.
Ajá. Tenía varios patrones. Me rechazaron 2 declaraciones automáticas. Finalmente, hace una semana acudí al SAT y me ayudaron a meter la declaración manual. ¿En cuánto tiempo me dan una resolución? Si no es favorable, ¿qué sigue? Yo no puedo pagar el monto que me pide el SAT.
Bueno, si ya la metieron de manera manual ahí en la oficina del SAT, quiere decir que pues ya fue aceptada, incluso le debieron haber dado ahí su certificado de aceptación de la declaración, y entonces lo que procede es que si tiene saldo a favor, deberán pasar aproximadamente 40 días para que pueda obtener la devolución.
Nos dicen, anónimo, ¿me podría decir si hay alguna manera en que recursos humanos de una empresa pueda corroborar el historial de patrones o empleos que un aspirante al empleo tuvo? Es decir, si es posible revisar el historial a un postulante.
No es posible, es algo pues que le haya dado información el propio trabajador, que le hayan solicitado información y la haya proporcionado. Pero no es posible, dado que la información que maneja el SAT está totalmente, se supone, está totalmente protegida, y nadie podemos entrar si no tenemos la firma electrónica con la CIEC a revisar la información de un tercero. Y es la única forma, pues, entrando a la plataforma del SAT y poder navegar y ver algún caso en particular. Pero si usted no le dio al patrón su firma electrónica ni su CIEC, no es posible que pueda haber todo ese antecedente.
Excelente inicio de semana. El programa pasado ya no alcanzó el tiempo a que me respondieran. Les comentaba de un caso de un familiar que hizo su trámite para la generación de contraseña por medio de SAT ID. Pero, sin embargo, ya pasaron más de 15 días y aún no recibe el correo donde le confirmen para continuar ahora sí con la generación de contraseña y ya ingresar al portal del SAT. ¿Recomiendan seguir esperando más días o de nuevo hacer el trámite desde cero? De antemano, gracias.
Le sugiero hacer el trámite desde cero. Algo debió suceder y le debieron haber confirmado de manera pues inmediata la aceptación de su trámite y la confirmación pues de que era aprobada su firma, su renovación de la firma. Entonces le sugerimos hacer la cita o volver a intentar a través de la aplicación para ver si ahora sí obtiene la respuesta rápida y oportuna.
Buen día, saludos, gracias en lo que me toca, al contador Luquín. Mi nombre es Jorge Gutiérrez. Una pregunta, una persona física, RIF, se dio de alta en plataformas tecnológicas, Uber, el año pasado, pero lo están invitando a Didi. ¿Puede tributar en las dos plataformas tecnológicas? ¿Tiene que hacer algún movimiento en el SAT?
No tiene que hacer ningún movimiento. Finalmente su ingreso continúa siendo de plataforma, es decir, no hay un cambio en la actividad y por lo tanto puede hacerlo sin ningún problema en ambas plataformas.
Alma Valadez, partida, dice, me dedico a hacer videos para negocios locales y me di de alta en Hacienda, pero desde hace 3 meses no tengo clientes, solo a veces. ¿Qué régimen debo de tener para pagar el mínimo? Porque a veces tengo trabajo y meses no, pero ocupo facturar para los pocos clientes que tengo. Gracias.
Sí, de ahí le conviene darse de alta en el régimen simplificado de confianza, en el RESICO, que pagaría pues muy poco y solamente pagaría pues cuando tenga ingresos. Va en base a flujo efectivo. Lo que también lo que sí le recomendamos es que cumpla con sus obligaciones de presentar declaraciones. Aún y cuando no haya tenido ingresos, deberá presentarlas en ceros. Cada mes, mensualmente, deberá cumplir esta obligación para efectos de no verse afectada y que le excluyan del régimen.
Javier Gutiérrez comenta, mi estado en cuenta mensual de casa de bolsa viene un ingreso por dividendo recibido de una empresa. ¿Cuándo debo declararlo?
En su declaración anual de 2000, si lo recibió en este año 2023, deberá aparecer precargado, prellenada esa información y bueno, pues nada más será cuestión de validarla en el estado de cuenta y compararla con lo que está incluido en la declaración de esta persona física que aparecerá pues ya por allá del mes de abril de 2024. Es importante saber si estamos hablando de una inversión en bolsa de valores, en territorio nacional o extranjero, porque el tratamiento ahí es un poquito diferente. Si es nacional, va a aparecer precargado en su declaración. Si es un fondo de inversión en el extranjero o inversión en acciones del extranjero, entonces se tendrá que llenar de manera manual y pagar un impuesto del 10%.
Nos dicen, facturo menos de 300,000 pesos al año. Estoy en el régimen de incorporación fiscal por situación económica. Tuve que buscar un empleo donde me tienen por el mínimo. ¿Cómo debo presentar mi declaración de este mes? Puesto que ya me aparece la nómina en las facturas recibidas. Mi nombre es Efraín Valle.
Bien, por lo que hace a nóminas, esto lo tendrá que manifestar hasta su declaración anual si es que su ingreso excede 400,000 pesos. Pero por lo que hace al RIF, pues este régimen circula por separado, es decir, deberá de manera independiente seguir presentando lo del RIF de manera individual, sin considerar absolutamente nada de lo relacionado con salarios, ya que lo de salarios es una retención que le hará el patrón y que lo tendrá que incorporar solamente en su declaración anual.
Buenas tardes a todos, soy Bernardo y tengo una duda. Soy asalariado. Si al momento de hacer la declaración anual 2022 me aparecen otros ingresos y patrones que no conozco, ¿qué es lo que debo hacer? ¿De quién me puedo apoyar?
Es un problema muy serio. Precisamente hoy daba a conocer el Servicio de Administración Tributario que tienen ellos también o identifican ese problema y que no han encontrado la forma de solucionarlo, la forma pues de identificar quién está haciendo esta diablura, esta travesura. Puede ser el sistema mismo, pero pueden ser terceros que estén por ahí mal utilizando esta información de trabajadores. Aquí le recomendamos meter un caso de aclaración al SAT a través de su buzón tributario, hacerlo de inmediato y ver, esperar la respuesta para efectos de que se vea la forma de que eliminen a esos patrones con los cuales usted no les prestó ningún servicio.
Oiga, eso está muy serio, ¿no?
Es un problema muy serio y sobre todo fíjate que se ha quejado una gran cantidad de contribuyentes, porque si tú tienes un ingreso de 100 mil pesos, pero luego le sumas los ingresos de esos otros patrones que supuestamente les prestaste el servicio, vamos a suponer que haces otros 30 mil pesos, el impuesto te lo determina sobre 130 mil. Y si te iba a dar un saldo a favor, pues con esos ingresos ficticios que no son ciertos, pues ya no te da el saldo a favor, te va a dar un saldo a cargo y te va a perjudicar, te va a afectar, y el beneficio que tenías de obtener tu devolución, pues resulta que se ve esfumado, ¿no? Y es lo que está sucediendo a muchos trabajadores. Es un caso muy generalizado. A mí me da la impresión, o por lo menos mi opinión muy personal de eso, es que alguien genera nóminas en una empresa de esas que luego hacen chocuras o hacen operaciones inexistentes y generan el subsidio al empleo, el subsidio para el empleo, como son remuneraciones muy bajas las que supuestamente están pagando a estos trabajadores, les va generando un subsidio al empleo, y entonces ese subsidio luego lo acreditan contra impuestos sobre la renta que generan por la venta de facturas. Algo así me imagino que está operando algunas personas pues que se dedican a un fraude fiscal, realmente una operación de fraude fiscal, pero está perjudicando en el inter a muchos trabajadores.
Pues grave el asunto.
Si esto es un caso, insisto, el SAT está preocupado, el SAT está investigando, pero no ha llegado a una conclusión.
Bueno, vamos a la pausa, señor contador. Regresamos con más participación del auditorio. Regresamos y agradezco, por supuesto, la participación de nuestro gentil auditorio para el contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, hay más preguntitas por aquí para usted, para que, por favor, nos eche una manita con nuestros radioescuchas que lo están requiriendo. Mire, aquí el señor Bernardo, que ya se había comunicado para decir que al momento de hacer la declaración del 2022 le aparecen otros ingresos y otros patrones que no reconozco y que ya usted la explicó, señor contador Benjamín Luquín. Vuelve a escribir y pregunta, ¿cómo debe de ser la aclaración? ¿Qué formato?
Bueno, es en la plataforma del SAT, en aclaraciones, pero para no complicarlo demasiado, pues le sugiero que vaya a una de las administraciones del servicio, a alguna oficina del Servicio de Administración Tributaria, y que ahí lo auxilien para que ahí le tomen nota y hagan, incluso lo apoyen ahí a hacer la corrección en su declaración anual de manera directa. Entiendo que para esto no se requiere cita, entonces solamente tiene que acudir a alguna oficina del SAT para que le auxilien y le apoyen a hacer la declaración anual correctamente.
Mi nombre es Manuel Gutiérrez y en el 2019 me di de alta en plataformas tecnológicas. Realmente es un ingreso extra y casi no lo utilizo, pero estuve pagándole a una contadora que conocí por internet y ahora resulta que nunca hizo mis declaraciones y tengo un adeudo de 16 mil pesos, que por lo pronto no puedo pagar, y la mayor cantidad de cargos son por multas. El problema es que la persona que según eso me estaba llevando la declaración me mandaba comprobantes y eran falsos. No sé si son mal uso de mi Más bien, más, no sé si hizo mal uso de mi contraseña y de mi firma electrónica.
Bueno, aquí hay varias acciones a emprender. Yo igual le sugiero que vaya a alguna de las oficinas del SAT y cambie por lo pronto su firma electrónica, que vaya y tramite una nueva clave para efectos de que no la pueda volver a utilizar esa persona. Y con eso tenga la tranquilidad y la certeza, pues, de que ya no va a suceder un mal uso de sus datos fiscales. Segundo, que vea ahí también en la administración, en la Servicio de Administración Tributario, si puede hacer las aclaraciones y que le condonen las multas de acuerdo a las disposiciones fiscales de asistencia de ayuda al contribuyente. Y por último, pues ahí mismo tratar de conveniar, si es que todavía le queda un monto a cargo, pagos en parcialidades, podría ser una opción. Entonces, pero sí tiene que acudir al Servicio de Administración Tributaria y que ahí le ayuden, le auxilien. Sobre todo, lo más importante en este momento es a cambiar su clave, sus claves, para que no se siga haciendo mal uso de su firma.
Raúl Mercado dice, tengo un problema. Yo era rifa hasta septiembre. En octubre rebasé el monto de los 2 millones y el SAT me manda mensajes que ya no pertenezco a este régimen y ya no me dejó presentar bimestralmente octubre y noviembre. Me fui a persona física, actividad empresarial, el cual hago mi cambio de situación fiscal a ese régimen y presento mis nuevas declaraciones en actividad empresarial. Saque mi opinión de cumplimiento. Y, o será saqué. Y me dice que debo noviembre y diciembre del bimestre. Presento la declaración al SAT y este me contesta que debo presentar este bimestre. Pero el sistema no me lo permite. ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? Contador, gracias.
Pues igual. Tiene que acudir a alguna de las oficinas de la administración para hacer las aclaraciones correspondientes y que quede bien sustentado su cambio y que le admitan ya las declaraciones como correctamente las presentó, con un cambio ya de actividad. Porque lo pueden hacer a través de una aclaración de caso, pero probablemente siga dándole largas este asunto. Mejor acuda a una oficina.
Buenas tardes, soy Jorge López. Fíjese, contador, que desde el 17 de este mes tengo presentando una declaración de una persona moral, el ISR, el ISR retenido de salarios y el IVA retenido. Termino y firmo con la FIEL, pero me sale un mensaje, ocurrió un error al enviar la información, intente nuevamente. Lo realizo y sigue saliendo este. Ya utilicé varias plataformas. ¿A qué se debe esto? Gracias.
Caray, pues es un caso similar al que nos planteó ya otra persona hace unos momentos, ¿verdad? Parece que esto está generalizándose. Vamos, no había escuchado el caso, pero parece que es reiterativo. Y bueno, pues si no sucedió nada, si no pudo presentarla aún y cambiando de plataforma, pues también tendrá que acudir al Servicio de Administración Tributaria.
De un testamento dejaron una casa y se vendió finalizando el juicio testamentario. Fue una casa con valor de 5,350,000 pesos entre 5 beneficiarios del testamento. Cada uno debe hacer su declaración. Leticia Morales. El notario retuvo el impuesto y lo pagó, y cómo se presenta ese impuesto en la declaración.
Sí, es correcto. Cada uno deberá presentar una declaración anual independientemente de los ingresos que tengan y si están o no registrados. Deberán, si no están registrados, darse de alta por el capítulo de enajenación de bienes. Y bueno, pues en este caso, como hubo una retención por parte del notario, el notario tiene toda la información que se la debió haber proporcionado al SAT, probablemente la información ya venga prellenada en su declaración de 2023 y será en este capítulo de enajenación de bienes es donde deberá venir esta información, en donde se acumula solamente la ganancia. Y hay una mecánica en particular que deberá seguirse de acuerdo con los artículos 120 y 121 de la Ley de Impuesto a la Renta para determinar el impuesto sobre la renta anual que les corresponde.
Miguel Galván, soy persona física con actividad empresarial y pregunto, en PTU, ¿cómo se mandan los gastos deducibles y cómo puedo reflejarlos en su pago provisional? Son 20,000 pesos aproximadamente, ¿cómo le hago?
Sí, esto es a partir del mes de mayo, cuando ya se paga la PTU, se disminuyen del monto de la base del pago provisional después de aplicar el coeficiente. Si es una persona moral, después de aplicar el coeficiente de utilidad y determinar la utilidad del mes acumulado, ahí le va a ir restando la PTU que haya pagado en el ejercicio de mayo a diciembre, la va a ir incrementando proporcionalmente cada mes y ahí la va a ir restando para calcular el impuesto sobre la diferencia exclusivamente.
Jorge Gutiérrez, si una persona física presentó sus declaraciones anuales del 2018 al 2022 y todas fueron rechazadas, pero al intentar realizar la presentación de devolución por medio del portal del SAT y llenar la información del trámite, me sale una leyenda que dice, la declaración por la cual solicita la devolución no se encuentra disponible en el sistema. ¿Deseas capturar la información de la declaración? Al darle siguiente que sí, me sale otra leyenda que dice, no es posible presentar la solicitud de devolución porque el importe solicitado se encuentra en proceso. Entonces ya no entendí, ¿está rechazada o en proceso? Todas las declaraciones anuales las envié el 4 de abril. ¿Debo esperar más tiempo o qué me sugiere?
Que entre al portal del SAT y que le dé seguimiento. Ahí le puede ver en el seguimiento en qué proceso se encuentra su solicitud de devolución. Si le señala que se está pues procesando, que se está analizando, entonces debe esperarse un 40 días aproximadamente los que tarda la autoridad en revisar y autorizar la devolución.
A mí me rechazaron el saldo a favor del ISR a favor de la declaración anual 2022 y solicité de forma manual y ya me fue requerida, pero con todo una tanda de incongruencias en su acto administrativo. Anexo imagen, ¿qué me recomienda hacer en este caso? Javi Torres. Y bueno, aquí nos manda una hoja estado de cuenta como una especie de explicación en todo caso.
Sí, le sugiero que le dé respuesta puntual a cada uno de los puntos que le están solicitando, acompañe la información y dé respuesta de manera muy detallada a cada uno de esos puntos para efectos de que siga el proceso de su devolución. Caso contrario, se lo van a rechazar.
Una persona física con ingresos de arrendamiento y está en régimen simplificado de confianza, vendió su casa que rentaba, ¿puede hacer suspensión de actividades ahorita, aunque va a tener que presentar declaración anual 2023 en el mes de abril del próximo año?
Sí, sí puede suspender actividades del reciclo y presentar la declaración anual en abril próximo con la información con el importe a este periodo.
Una comercializadora que va a exportar tequila al extranjero, aparte del IEPS, ¿qué otros impuestos está obligada a pagar por la exportación del tequila? Y por último, ¿la comercializadora podría ser persona física?
Sí puede ser persona física la comercializadora, pero si ella, si ella no lo produjo, va a tener que pagar IEPS e IVA por la adquisición de esa mercancía, pero si la exporta directamente como productor, está exento tanto de IVA como de IEPS. No se graba en exportación ni IVA ni IEPS, estás a cero.
Y bueno, no lo tengo vetado, ¿eh? No sé quién sea, le agradezco el mensaje, pero a lo mejor de esas veces que se le va uno sin querer, no de maldita, sino de maleta, pero qué bueno que me lo reenvió, ya tiene usted ahí su respuesta. Nos dicen, ese error al enviar la declaración me lo dijo en mi declaración anual, pero verifiqué si fue recibida y así fue. De hecho, me devolvieron el saldo a favor. A ver, es Javier Gutiérrez que había dicho anteriormente, sí. Mi estado en cuenta mensual de casa de bolsa viene un ingreso por dividendo recibido de una empresa. ¿Cuándo debo declararlo?
Sí, bueno, en el ejercicio en que lo haya ingresado, en el ejercicio en que lo haya recibido, y deberá venir, insisto, prellenado en su declaración anual.
Bueno, creo que ya no me quedó nada por acá, y no crean que ando vetando a nadie, no, de ninguna manera. A veces pasa, de veras, que a lo mejor por alguna razón no lo veo, se me brinca, ahora sí. O a veces están al principio, pero la gente vuelve a escribir y entonces el mensaje se va más para arriba, ¿me explico? Entonces puede ser eso, pero de ninguna manera vetamos a nadie aquí. Y bueno, se nos acabó el tiempo, mi estimado señor contador Benjamín Luquín Robles. Como siempre, un gusto.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, gracias a usted y gracias a nuestro amable auditorio, esperando que este programa haya sido de su utilidad. Con un saludo a los desmañanados, ¿no?
Bueno. Mañanados a los que se levantan a despertar al gallo.
Exactamente.
Un gran saludo, sí, y a todos los radioescuchas. Sí,
buen martes. Gracias. Hasta el próximo lunes.